Las opiniones vertidas en este programa
son de exclusiva responsabilidad de quien las emite
y no representan necesariamente
el pensamiento ni la línea editorial
de esta emisora.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una de las últimas emisiones de Transpersonal del 2022 a través de 8:30 en vivo en YouTube, en Facebook, en Instagram y el podcast con más o menos 150 episodios ya en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcasts, etcétera. Soy Jaime Lugo. Le agradezco a Manuel Méndez por la producción de este programa y el tema de esta noche. Entre decir la verdad y quedar bien, o entre decir la verdad y no quedar mal, diferentes variantes que iremos encontrando acerca de lo que realmente está detrás de los motivos que nos llevan a siempre tratar de envolver, ponerle capas, dar vueltas, girar en torno a evadir o dejar en segundo o tercer plano lo que realmente queremos decir en ciertos momentos de la vida, que va más allá de estas cosas que la gente se jacta de. Yo siempre soy directo y digo las cosas como son, porque además no es cierto. Incluso la gente que lo hace así, en los momentos más como dicen, ¿no? Por donde se rompe el hilo, por el lado más delgado, es cuando vemos que esa tendencia a cubrir una cosa o a alargarla o a darle vueltas siempre está a la orden del día. Y vamos a estar platicando hoy desde nuestro enfoque acerca de hipótesis y formas de poder abordarlo de manera que nos demos cuenta que al final siempre está al servicio de algo que es para nosotros, para algo que no queremos nosotros sentir. Como al servicio de evadir eso de sentir. No, Norma, ¿cómo ves tú? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, las formas que tiene el yo, la personalidad tal cual, de embellecer, de adornar, de sobreponerle cositas, ¿no?, a algo para que no suene tan brusco, por ejemplo. Y estaba pensando mientras hablabas como en el quedar bien, o sea, la idea de quedar bien tiene que ver primero lo de bien con una normatividad ajena, ¿no? Como, o sea, lo bien, lo bueno, etcétera, tiene que ver con un parámetro casi siempre que es una construcción social, que nos indica lo bueno y lo malo, que es mejor que otra cosa, y desde luego hay un juicio de valor de por medio. Entonces, primero es una construcción de lo que está bien. Entonces, ¿cómo le hago yo para encajar con aquella construcción de lo que yo me imagino que está bien, ¿no?, que es lo mejor que hacer? Y entonces la maraña se pone más sabrosa cuando todavía le metemos esta otra vertiente, que es el de entre decir la verdad o quedar bien, porque aquí hay una paradoja bien interesante. Se supone que la verdad está valorada como lo bueno, como lo que está bien, ¿no? Como decir la verdad está bien, te hace una persona honesta y respetable, y etcétera. Entonces, ¿cómo es que en lo complejo que es el ser humano y en lo complejas que se vuelven sus relaciones, de repente hay un momento en el que tengo que decidir entre quedar bien o decir la verdad? Y aquí lo interesante, creo, que es la palabra quedar, ¿no? O sea, incluso el concepto tal cual de quedar bien tiene que ver con la impresión que le estoy dando al otro, con lo que el otro parece que va a tomar de mí, con una
como
cosa...
Como con el resumen que se queda al final de mí, ¿no?
La impresión... Ajá, la impresión tal cual, ¿no? Pensar en la impresión comúnmente, en lo que queda impreso respecto de quién soy. Y en ese sentido, lo que se necesita es quedar bien, no decir la verdad, que es lo que está bien valorado, sino quedar bien. O sea, es una cuestión súper curiosa, súper enredada y muy compleja al mismo tiempo, ¿no?
Oye, ahorita también estaba pensando que... Sobre todo con lo que decías, la impresión que queda afuera, que es evidente que ahí hay un propósito. Pero cuando avanzamos un poco más, ¿no?, un poquito a rascarle, generalmente vamos descubriendo que esa verdad que sacrifico para presentarla con envolturas, con moños, con una modificación para la impresión que quede de mí afuera, tiene que ver con que al final yo no quiero sentirme mal con la impresión que quedó afuera, porque somos expertos utilizadores de los demás para decir que en nombre de ellos yo no quiero revelar algo como es, o transparentarlo, o simplemente hacerlo evidente, porque en ese como arquetipo de el salvador, el que procura el bienestar, la justicia, evitar la incomodidad del otro, vamos como paladines de yo tengo que cuidar lo que los otros sienten, y pocas veces la gente se da cuenta que yo solo lo que estoy haciendo es cuidarme a mí mismo nada más, porque yo no soporto la idea de ver que los demás están sintiendo algo incómodo con respecto a mí. Porque es bien común, ¿no? Agarrar ese recurso, esa herramienta, como cuando alguien está allá entre la espada y la pared y voltea y dice, no, un cuchillo lo agarro, y decir, pues lo hago porque no me gustaría ver que los demás se sienten mal, o no me gustaría tener un efecto en los demás de tal o de una u otra manera. Pero entonces, creo que es necesario que todos los que estamos escuchando esto ahorita nos pongamos a reflexionar en esos momentos de vida en donde siempre hay una oportunidad de plantearnos esto que voy, tengo que o no me atrevo a decir, si realmente es porque me agobia lo que pase afuera o me agobia lo que pase conmigo en consecuencia a lo que pase afuera, si digo la verdad. Y bueno, la verdad, por usar la frase, ¿no? Ya sabemos ese discursito de que nadie tiene la verdad absoluta. Sin embargo, estamos hablando hoy de esa verdad que cada quien tiene en la boca y que a veces prefiere que se le pudra ahí o tragársela, ¿no? Va de vuelta para adentro porque no me atrevo a decirla. Y es un gran, un problema social importante, ¿no? Independientemente o además de cómo lo vive de manera única cada quien y el problema o los problemas que le causa en la vida, creo que mucho de lo que ocurre a nivel colectivo está en eso. En esas grandes verdades que se ahogan.
Sí. Pienso que tiene mucho que ver con la autenticidad con la que uno puede o no relacionarse, ¿no? El tener la posibilidad de decir la verdad y asumir las consecuencias incómodas que pudieran devenir de este asunto, da la posibilidad también de tener relaciones más auténticas, ¿no? O sea, a lo mejor no las relaciones más bien vistas, pero sí las relaciones más auténticas. Ahorita que decías como el preferir que se les pudra en la boca, incluso hasta el decir verdades a medias súper adornadas y medio que imaginarse que ya dijeron lo que se tenía que decir, ¿no? Pero al mismo tiempo metiéndole un montón de contexto, un montón de pues sí, de adorno, ¿no? De Holán. Hay un cuento de Pablo Fernández Crisquía, es un ensayo, más bien, que dice algo respecto de los cursis, ¿no? Y dice que la cursilería es el mal gusto de los buenos sentimientos. Y toca un tema bien interesante respecto de los solanes y de la carpetita que va encima de la televisión, abajo de la figurilla, no sé qué, ¿no? Y cómo el rollo con la cursilería es el meterle muchos elementos innecesarios a una cosa, lo que sea, ¿no? Y cómo esto, además de ser antiestético, también es antiético, porque hace que algo que tenía que ocupar un espacio en particular ocupe muchísimo más de lo que necesitaba. Y creo que eso pasa también cuando empezamos a adornar lo que se tiene que decir con el pretexto de que no quiero causarle incomodidad al otro, ¿no? Entonces, en realidad, aquello que sale ocupa un espacio muy grande, que también lo hemos tocado, ¿no? Cuando te preguntan algo y tú contestas un montón de cosas y no lo que te preguntaron, es otra forma también de ser antiético y antiestético en varios sentidos, ¿no? Y todo esto con el estandarte de tratar de no incomodar al otro, además. Todo esto con el estandarte de tratar de ser una buena persona y de dejar una buena impresión en el otro. Creo que es eso, más que tratar de ser una buena persona, de dejar una buena impresión en el otro, ¿no? De lo que se ve, de lo que se aparenta hacia allá afuera.
antiético o antiestético, al menos en la mirada del ensayista, ¿no? Que, claro, que comentabas. Porque de alguna manera creo que el adorno o la sobra que aplicamos en aras de compensar eso, ese daño que a veces fantaseamos que vamos a hacer con decir una verdad. No sé, me imagino o recuerdo incluso cómo se le puede llamar paja, se le puede llamar este dulce del cual está envuelta a lo mejor una verdad que nosotros consideramos que es amarga, que también habla de cómo a veces estamos tratando de controlar el proceso que creemos que va a suceder con el otro al escuchar lo que tenemos que decir. O sea, me parece bien importante que pongamos atención en cómo estamos metiendo o tratando de intervenir o de meter mano en algo que todavía no se da, pero que asumimos que va a pasar con la persona con la cual estamos intercambiando cierta información. Y me parece ahí hasta que se pone como más aguda la cosa, porque me lleva a imaginar que ya estamos teniendo un diálogo con alguien, pero nosotros, pues como con la atención puesta en Saturno, ¿no? Así de con todo lo que pudiera suceder a raíz de lo que yo voy a decir, y que además me habla también de lo que la persona de la cual esa verdad no está pudiendo salir de una manera clara y directa, por ejemplo, habla de lo que esa misma persona o de lo que uno en ese momento siente con respecto a lo que va a decir. O sea, a veces puede ser tan grave y desagradable para uno mismo que da por hecho que lo mismo va a significar para el otro, ¿no? O que lo va a tomar de la manera en la que a mí me está haciendo daño, por ejemplo. Ahora, claro que hay esos matices, ¿no? También se habla mucho de que ciertas verdades hay que decirlas de una manera... No voy muy de acuerdo cuando dicen es que hay que cuidar no lastimar al otro, porque siempre caemos en eso de arrebatarle la oportunidad de que pueda tener una experiencia de qué voy a hacer con lo que estoy sintiendo, cuando nosotros se lo queremos cuidar. Pero es cierto que una cosa muy interesante también es cómo modulamos o ecualizamos el cómo decir una verdad. Y creo que ahí se confunde mucho al tratar de modular o ecualizar cómo decimos eso con disfrazar, cubrir, envolver o transformar lo que queremos decir en otra cosa. ¿No te parece que hay una confusión ahí entre modularlo y cambiarlo?
Sí, es que creo que hay una línea muy delgadilla, ¿no? Entre cómo me relaciono con el otro con mucho respeto y al mismo tiempo cómo le hago para no meter de lo mío en el otro, ¿no? O sea, cómo le hago para no imaginarme todo lo que el otro va a sentir, porque desde luego lo que yo me imagino tiene que ver conmigo, con mi historia personal y con todos mis filtros, y no con los filtros de la otra persona. Y al mismo tiempo, creo que del otro lado de la línea está el asunto este de decir las cosas sin filtro, y entonces llegar incluso hasta ser groseros, ¿no? O sea, creo que hay que estar muy en el presente, ¿no crees? Hay que estar muy, muy en la situación para no actuar pues a rajatabla, ¿no? O lo digo todo como es y ni modo a ver quién, que cada quien viva su proceso, ¿no? O cuido todo lo que digo para que nadie se vaya a sentir mal y entonces en realidad ni siquiera estoy diciendo nada de lo que de verdad pienso. Y no me relaciono de veras con las demás personas y conmigo mismo en algún sentido. Entonces, creo que ahí la sugerencia sería eso, ¿no? Estar como en el presente, tratar de revisar la situación, estar muy consciente de que cada situación depende mucho de su contexto, de su lugar, de incluso lo que está despertando en mí, para tratar de hacer como que voy a cuidar al otro, pero al mismo tiempo me estoy cuidando de que no piense que yo soy una mala persona, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como qué circunstancias latiguean esta carta en modo de defensa, ¿no?
¿Qué tanto tendrá que ver cosas también que he escuchado? El respeto, O sea, el considerar que no puedo evidenciar o simplemente expresar algo como es, porque significaría una falta de respeto al otro. Insisto, ¿no? Es que hay tantos escenarios como el de no me voy a levantar en una comida familiar a la mesa a decir una cosa que en ese momento no viene al caso o que podría estar arreglando con una persona directamente, ¿no? Sí siendo directo, pero directamente con esa persona en un encuentro uno a uno. Me acordaba de la película Festen, ¿no? Que justo tiene una escena crucial en donde un miembro de la familia se levanta a destapar abusos del abuelo, por ejemplo. En un acto de, si no sale de esta manera, no va a poder salir nunca más, ¿no? Después de tantos años de estar guardado ahí. Donde más lo hemos observado, ¿no? Día a día sabemos que el vehículo que lleva una persona más recurrentemente a trabajar algo con lo que no está pudiendo en ese momento de su vida, tiene que ver en la relación que tiene con otro de manera romántica, sexoafectiva, pues. Y hay tantos ejemplos en cuanto a cosas que ya no puedo seguir tolerando, pero me cuesta trabajo decirlas, o creo que poner un alto a cierto tipo de abusos o no estar aplicando ciertos límites me genera incluso culpa con respecto a lo que el otro vaya a sentir al yo ya no querer participar en esta dinámica donde soy usado para ciertas cosas. Entonces me sorprende de cierta manera el tema de hoy fue pensado en observar esa dificultad de cómo hasta, y al decirlo lo entiendo al mismo tiempo, ¿no? Cómo hasta el rol que llevo dentro de una dinámica con una persona, aunque yo esté siendo frecuentemente desfavorecido, lastimado, despreciado, me puede generar un sentimiento de culpa porque le estoy quitando al otro algo, le estoy quitando la otra parte que hace posible esa dinámica de abusador y abusado, por ejemplo. Entonces, el decir claramente que eso no me parece, o que me tengo que ir, o que necesitamos un tiempo, o que esto como está transcurriendo ya no funciona, es algo que yo he visto que suele ser el escenario de las verdades que más se les da vuelta, se disfrazan, se adornan, se endulzan. Tenemos la típica frase muy popular, ¿no? En habla hispana de no eres tú, soy yo. Que parece que es algo que se necesitara decir para no provocar esa insinuación al otro de que tiene la culpa de algo. Entonces, si nosotros continuamos pensando que tiene el mismo nivel de importancia el cuidado que tenemos que hacer de lo que el otro siente con lo que nosotros tenemos que decir en algún momento de la vida, desde lo más cotidiano, hasta lo más íntimo, cosas con vecinos, cosas en el trabajo, cosas que nosotros vemos todo el tiempo que agarramos como esa forma de la gente que está en la política, ¿no? De darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a algo en un discurso y todos sabemos que generalmente terminan no diciendo nada o no contestando lo que se les preguntó o no dando la verdadera opinión acerca de la situación económica o educativa de un pueblo, de una sociedad. La invitación efectivamente es a que analicemos qué tantos recursos estamos utilizando cada vez que estamos invitados en la vida a decir la verdad, que además es todo el tiempo. No nada más es con respecto a lo que siento por alguien o a lo que ya no quiero en mi vida. Estamos llenos de ¿a dónde vamos a comer? ¿A dónde se te antoja ir hoy? ¿Tienes sueño? ¿Te parece si vemos esta película? ¿Qué tal te cayó esta persona? ¿Te la pasaste bien anoche? ¿Qué te parece tal exposición? ¿Vas a poder venir o no? En todas y cada una de las los cuestionamientos de nuestra vida cotidiana, estamos siendo invitados a decir las cosas simple y sencillamente de la manera más como en ecuación más despejada, ¿no? Para poder ver lo que es en realidad. Y es impresionante si nos ponemos a hacer un análisis en ese sentido, si podemos ir descubriendo cuántas cosas le sumamos a lo que queremos decir en la vida. Cuántas veces que nos preguntan a nosotros que o nos piden que nos describamos o que hablemos como en estos ejercicios muy también popularizados de tus defectos y tus virtudes, ¿no? Con esta mentalidad que le gusta ser tan binaria, tan polarizada. Y nos cuesta tanto trabajo hablar a veces de aspectos nuestros que empezamos con como juego de feria, ¿no? De vueltas y vueltas y vueltas y cada vez más rápido. Pero mira, no es que yo piense que tal y tal, y no vayas a pensar que esto y el otro, y al final es para decir una sola cosa. Sería muy interesante que si tú que escuchas esto estás en una situación así, puedas darte la tarea de tener el atrevimiento de hacerlo diferente en cuanto estés escuchando esto al día siguiente, en un área de tu vida, en una oportunidad de interacción. Seguramente vas a sentir, al ser muy simple y muy claro, que algo te faltó. Y no es posible que haya dicho ya nada más lo que tenía que decir. Y cómo me quedé como que ya no le adorné, como que no puede ser que quede así tan, tan pulcra una cosa. ¿Y sabes por qué es interesante? Porque vas a poder notar en el rostro y la energía que percibas de la persona con la que estás hablando, ¿qué hace con lo único que le dijiste? ¿Cómo es que le hizo? Tal vez vas a sentir que te está expresando que le hizo falta que le entregaras algo. Como que es raro esa sobriedad. No sé si tú lo has practicado en algún momento, Norma. Y evidentemente porque no se aprende de tajo, ¿no? Uno va practicando y de pronto dice, ay, ya, le paro porque creo que ya estoy sobrado, ya dije lo que tenía que decir. O me regreso, como algo que me comentaste además hace días, ¿no? De ¿sabes qué? Pues siempre no. A lo que te había dicho que sí, siempre no. O sea, y eso es lo único que tenía que decir. Yo lo he practicado, evidentemente, porque en algún momento es lo que más me hacía falta. O sea, y ahora es de las cosas que más disfruto. Esto es como estos temas de lo que le quieran poner ustedes el ejemplo, que una vez que lo pruebas, de repente ya no lo puedes soltar, porque empiezas a ver la efectividad y los resultados. Y evidentemente las consecuencias, como todo, que las tiene, de tener que modular más bien el, oye, pues nomás lo hubieras dicho en otro tono, o en otro momento, o de otro, con una cerecita encima, ¿no? O sea, sí, sobrio, pero pon la pinche cerecita encima, porque no se sienta tan feo. Pero a fin de cuentas creo que es más fácil ir modulando cierta intensidad y cierto volumen a después pensar, ¿qué hago con todo lo que le puse y ya no tengo cómo echarme para atrás? Y di el mensaje totalmente equivocado.
Sí, es hasta liberador, ¿no? El asunto, creo, de poner más cosas, incluso cuando sean solo palabras, cuando parece que no tienen peso, que no tienen volumen, ¿no? La verdad es que sí, ocupan un volumen en el espacio y, por lo tanto, una vez que uno se va llenando de ese volumen, de repente ya no queda espacio. Y como en cualquier momento, algo donde no hay espacio y solamente hay volumen, asfixia. El resultado es la asfixia, ¿no? Y el que algo no respire, pues, referente a la vida, va justo en contra, ¿no? Del mismo flujo natural. Tienes toda la razón, esto se practica. Poco a poquito, ¿no? ¿Cuántas veces también uno se encuentra en situaciones en las que, ¡chin! ¿No? ¿Para qué dije que sí? Sin quería, pero ahora ya dije que sí, entonces ahora voy, porque ni modo de quedar mal, ¿no?
Porque además siempre hay una oportunidad de hacer la bola más grande.
Sí. Y un montón, ¿no? O sea, del punto A al punto B, uno se encuentra con un montón de oportunidades de decir, pero no, ahí va, ¿no? Ahí va uno a hacerla grande de veras. Pienso que este rollo de practicar sí, súper importante, y creo que también ayuda bastante a hacerlo, como lo decías, en las situaciones cotidianas, ¿no? O sea, en realidad sí estamos todo el tiempo en una Y, en la que o dices las cosas en su versión más... Hace rato usaste un adjetivo que me gustó mucho. Dijiste pulcra, sí. O dices las cosas en su versión más pulcra, o te avientas todo tu rollo y dices lo que querías decir en un inicio, ¿no? Todo el tiempo estamos en esta Y, y creo que el practicarlo en situaciones más pequeñitas que no tienen tanta carga emocional, cuando estás en una relación de pareja, que es el epítome de las cargas emocionales, ayuda bastante para que entonces cuando llegues a ese momento ya más o menos tienes esta práctica de que ya sabes decirle al mesero la comida no tenía sal, por ejemplo, ¿no? O sea, son cosas así, cuando te levantas del restaurante y te preguntan ¿qué tal? ¿Todo rico? Tú dices, sí, todo rico, en lugar de decir, no, la sopa estaba fría, el pan estaba duro, no, o sea, ya te calles todo eso y dices, pues mejor, ¿para qué va a quedar mal? Cuando en realidad...
O las eliges, ¿verdad? También dices, pues, mira, ¿qué va a hacer? Me la va a volver a calentar, ya me la comí. Pero a lo que voy es a que, ok, si optas por no hacer lo que sea por eso.
Sí, y la verdad es que creo que este ejemplo ilustra, en otros términos, lo que se puede hacer cuando uno sí dice las cosas de forma pulcra, ¿no? El platillo no era lo mejor, entonces el otro tiene la oportunidad de más adelante presentarlo mejor. Y creo que eso sucede también en términos emocionales. O sea, si en este momento estas cosas no están jalando como uno se imaginaría, pues existe la posibilidad de que jalen mejor. Pero si entonces solo te quedas calladito, medio que lo adornas, el otro no tiene la posibilidad chiquitita de darse cuenta, de medio preguntarse, porque a lo mejor ni te das cuenta en un inicio, ¿no? O sea,
sí.
Lo que decías de ver la cara del otro cuando dices las cosas de forma pulcra es súper interesante. Las gesticulaciones, el tono, incluso la respiración cambia. Y esto es porque la energía se siente. Antes de que tú lo digas, ya tú ya lo estás sintiendo y el otro seguramente lo percibe, ¿no? Entonces, poner atención a estos momentos también nos brinda un montón de información respecto a cómo te estás relacionando. En el mejor de los casos, el otro toma algo o medio se cuestiona, como, ah, caray, pues sí será cierto, ¿no? Sí, sí estará pasando esto que dice. En el peor, pues pone su barrera y dice que no es cierto y te avienta, la avienta, ¿no? O algo por el estilo. Pero algo se va a mover. Ya no va a estar
es
igual.
Es parte del qué va a hacer el otro con eso, ¿no? O sea, y recuerden... ¿Y de su qué?
De su espacio, ¿no? De
exactamente. Su... Sí, sí, de su ecosistema en ese momento, ¿no? Con su propio complejo, con su rollo. Recuerden que no estamos en este tono de que, ¿qué pasa con el otro cuando yo le digo la verdad, así de pum, la verdad de la vida, ¿no? Sino la verdad de lo que estoy sintiendo, la verdad de lo que me parece... tal o cual cosa, cuando estoy practicando un acto de honestidad, de ofrecerle una vía libre, pura y despejada, a lo que yo tengo adentro para que tome sonido a través de mi voz y pueda salir sin interrupciones y sin tanto retorno y sin tanto moño y tanto elevador y tanta vuelta, sino para que tenga vía libre, como... ofreciendo esa oportunidad de movimiento ligero y abierto, ¿no? O sea, con esa imagen creo que nos puede servir. Mientras tanto, saludar a Puente al Más Allá en Instagram, que nos saluda, y aquí a Claudette Erques. Venga, ejercicio de honestidad. Así lo he hecho, pero después se destapa la locura. Se vuelve loca la gente, se destapa la puerta y pues regresamos a estar con lo esencial. Sí, Claudette. Parte de eso, ¿no? Se vuelve loca la gente. Bueno, veamos cómo hace cada quien con el tema, cómo se va presentando. Y aunque suene para muchos difícil o injusto, porque esa es otra, ¿no? Que agarramos la de la justicia o la injusticia para decir, no es justo que yo le diga esto ahorita, ¿no? O sea, sí es cierto que hay que buscar momentos, como decía, hay que también dejar que las cosas decanten solas de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, yo además de eso, pues de repente soy alegoncito. Entonces, Ayer fui al súper, ¿no? Aquí en México, de repente vas al súper y te dicen, ¿gusta retirar efectivo? Entonces yo digo, sí. Esta mujer me dice, ¿cuánto? Cuando le digo cuánto, me dice, uy, no, nomás tengo esto. Pero además como molesta de... Yo, la verdad es que no pude evitar decirle, entonces, ¿para qué me pregunta cuánto quiero? Casi, casi como rateo, le dije, pues, deme lo que tenga. Pero hay una cosa ahí que parece que hay una necesidad de hacer esos movimientos. Tal vez por la costumbre, por la inercia del trabajo, por la enajenación de lo que están haciendo, por tener que manejar tanto intercambio con la gente, hay a veces que nosotros, cuando no se trata de trabajo, sino hasta en relaciones sentimentales o familiares, solemos dar por hecho que las cosas requieren como de paso 1, 2 y 3. Estamos casadísimos con llevar cierto sistema y nunca nos hemos siquiera podido imaginar que las cosas tengan un atajo. Como para hacer algo transparente y claro desde el inicio y no extenderlo. Y ahí es cuando te decía, ¿será que mucha gente lo tiene como relacionado con el protocolo, con el respeto, con el buen gusto, con lo que está bien visto afuera? Y ahí vamos al mismo tema. Es que si al menos lo hago de una manera protocolaria, socialmente aceptada, mi verdad, usando la retórica, que a veces es fastidiosísima, es esa forma de cómo hacer que algo suene bien, cuando a veces lo que queremos decir solo por ser la nuestra propia verdad, ni siquiera es que suene mal, ¿no? O sea, piensen en serio que no estamos hablando en decirle a una persona, es que me fastidia esto de ti. O sea, estamos hablando de que a veces hasta la pregunta de si tienes hambre se convierte en un problema responderla. En serio. O sea, tienes hambre y volteamos a ver hacia, ay, alguien que me diga si estará bueno ahorita, que porque si digo que tenemos hambre, pues se van a sentir comprometidos a ir a comer. Y es como esa liga que parece que sentimos que tenemos, que nos compromete con todo lo de los demás. Definitivamente creo que el tema, y nos podemos ir hacia lo práctico también, ¿no? Ahorita ya dijimos, oye, hazlo. Hazlo, en cuanto tengas oportunidad próximamente, fíjate en lo que te cuestionan, fíjate el intercambio que estás teniendo y trata de sostener y de guardar imágenes en tu cabeza de lo que está pasando mientras eres ese puente que le está ofreciendo a lo que tienes que decir un camino corto, libre, claro y bien directo. En serio, sí es muy interesante cuando lo empezamos a hacer. Cuando uno lo empieza a ejecutar, se da cuenta que evidentemente el entorno pareciera que cambia. Pero es que no es posible sostener, digamos, una atmósfera de vida que uno suele manejar con ciertas compañías, amistades, relaciones, cuando deja de haber un elemento que tú dabas antes, que era el de tener que las cosas no son lo que parecen. Cuando tú cambias eso, evidentemente hay ciertos perfiles a los que los haces entrar en conflicto, pero entonces también abres la puerta a otro tipo de relaciones y otro tipo de encuentros. Es muy interesante porque además la gente con la que conservas cierto contacto ves que también empiezan a sentir la comodidad de poder hacerlo contigo. Y entonces empiezan a dar unos intercambios y unas relaciones fascinantes. Porque para lo que a otros les cuesta el divorcio, a ti te lleva una plática de 10 minutos en lo que estás haciendo la cena. Entonces la transformación y la diferencia es mucha.
En lo que te lavas los trastes, oye...
Claro, y una nalgadita, ¿no? Ay, todo, y se vuelve padre y lo dices y pasa a ser cotidiano.
Sí, sí, empieza a cambiar la forma de relacionarse, desde luego, ¿no? Si un elemento en la relación se transforma inevitablemente. Cuando decías lo de empiezan a haber nuevos tipos de encuentros, también empiezan a haber algunos desencuentros que antes no estaban, porque justo todo se va a transformar, ¿no? Y no necesariamente, creo que también hay que decirlo, no necesariamente para generar otro tipo de relación y de encuentro más cercano, sino la persona que está enfrente todavía no está lista para ese tipo de relación y de encuentro, adiós, ¿no? Que es lo que decía Claudette, o sea, ahí de repente como que uy, se aleja, no sé qué. Bueno, de alguna manera también es un filtro para en algún punto darte cuenta de que a estas alturas, no sé, hace 10 años tenías 20 amigos y ahorita tienes 3, pero esos 3 son con unas relaciones y unos lazos muchísimo más fuertes, más maduros, ¿no? O sea, en un sentido, sí, son días más cortas de ida y vuelta, ¿no? O sea, de, oye, dijiste esto, si estuvo mal, ah, sí, tienes razón, qué sé yo, ¿no? Es bien interesante darse cuenta de que aún cuando uno esté listo también para empezar a poner en práctica esto, no todos lo están y no todos tienen por qué estarlo. Todos tenemos nuestros ritmos y si el otro aún no está listo, le llegará su momento. Pero mientras ya tuviste la oportunidad de ser este puente, de ofrecerle este brinco, ¿no? Ni modo, no pasa nada. Así es también, ¿no? Y también creo que tenemos que estar muy conscientes de que igual así son las relaciones, cambiantes. De repente se terminan, de repente comienzan otras nuevas, de repente esa misma se transforma y ya parece que es una relación completamente distinta, ¿no? Aunque sea con la misma más persona. Real. Más real, sí, más cercana también. Yo tengo un ejemplo de alguien ahí que decía que quería tener una relación. Un alguien conoció a otro alguien y ese otro alguien decía que ya quería tener una relación seria, formal, ¿no? Que ya estaba como lista, no sé qué. Y bueno, pues este otro alguien dijo, pues aquí estoy yo. Entonces ella dijo, ah, bueno, sí, pero mejor ahorita no, gracias, ¿no? Entonces, esta persona muy dispuesta, que dijo, aquí estoy yo para ser tu pareja, si es lo que quieres, estaba muy confundido, porque decía, pero si ella dijo que ya quería tener una relación, y aquí estoy yo, y alguien soy yo, ¿por qué no quiere tener esta relación, no? O sea, la verdad es que es muy curioso cómo nos metemos en esta jiribilla, una vez más, Juanjo, nos metemos en esta jiribilla. Y no queremos salir, ¿no? O sea, de verdad, creo que es evidente que ella quería tener una relación, pero que no quería tener una relación con esta persona, tal cual, ¿no? Y no son ideas contrapuestas, pero era muy complicado para él darse cuenta de que, entre líneas, lo que ella estaba diciendo es, o sea, yo sí quiero un novio, pero no quiero que seas tú. ¿Y qué? ¿Qué manera de meternos en camisa de once varas? O sea, él sin entender, o sea, pero si dijo que sí quería una relación, ¿por qué no está queriendo una relación? Y ella, sin ser, pues, más honesta, ¿no? O sea, tampoco la hace la peor persona del mundo no querer tener una relación con esa persona en particular, ¿no? O sea, ni la hace la peor persona del mundo haber dicho en un inicio que ella quería tener una relación. O sea, en realidad, si nos ponemos más pulcros, el haber dicho en corto, oye, sí quiero tener un novio, pero no quiero que seas tú, ¿no? Al otro le hubiera quitado muchísima más carga emotiva de la que le trajo dando vueltas en la cabeza durante varios días, como, pero ¿por qué, no? Si aquí me está diciendo una cosa y luego está actuando de otra, ¿qué es lo que está sucediendo? No sé, tal vez ella pensó que le iba a ahorrar un sufrimiento, pero al mismo tiempo ella se estaba en ese ejemplo en particular cubriendo de una situación muy incómoda. Y sostener esa incomodidad creo que también llega con la práctica y me parece que está más relacionada todavía con el respeto hacia el otro que el tratar de cuidarle las emociones, ¿no? O los sentimientos.
Sí, es también qué interesante, ¿no? Un yo que en lo que escucha cree que es un mensaje personal. El quiere es una relación. Me está tirando el perro caña, ¿no? Oye, también tengo que retractarme de la palabra pulcro, tal vez. Desde hace rato que me lo dijiste, lo reflexioné. Y buscándola, pues sí es algo extremadamente cuidado, extremadamente algo. Y justo creo que hay, o sea, me da pie para precisar que de pronto es como, tal vez hasta por decir pulcro, le estaba dando un mensaje que hasta podría ser contrario. Cuidar extremadamente lo que estoy diciendo para que salga extremadamente limpio y con cuidado y bueno, por leer la definición ahorita que algo me dijo, oye, no sabes ni siquiera bien qué es pulcro, tal vez puedes tener una imagen en tu cabeza, pero sí, era más por afán de hablar de que esté un espacio despejado, ¿no? O sea, de una manera despejada, de una manera como ave al viento, no en la ciudad, donde no se le atraviesen cables, ni aviones, ni nada.
Sí, fíjate que alguna vez platicando con Pau, en uno de estos encuentros así de reflexión, etcétera, recuerdo que ella me dijo algo como, el orden da claridad. Y es una frase así que se me quedó súper grabada porque lo asocio mucho el tener, o sea, cuando tú tienes algo ordenado, entonces sabes como de que, bueno, aquí está el azul para cuando quiero usar el azul, ¿no? Y aquí está el rojo para cuando quiero usar el rojo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando dijiste pulcro, justo lo asocié con esta imagen de orden y de si todo está en su lugar, entonces cuando tengo que hacer uso de cierta cosa o de cierto elemento, sé dónde está. Voy, lo agarro, lo saco, lo uso, y etcétera, ¿no? Lo que sea. Uh-huh. En términos de comunicación, justo lo pensé con este uso de la palabra, ¿no? Y yo tengo cierto orden en mi cabecita de qué es lo que necesito expresar, entonces es más fácil sacarlo, ¿no? Si a ese orden
de ideas... Está más a la mano. Sí, o sea, fíjate que sí. O sea, con la imagen que me diste ahorita de estar algo más a la mano, ajá, a mí eso es lo que me sirvió ahorita. Si buscamos y pensamos con esta imagen que nos da Norma ahorita, que tenemos que ofrecerle a lo que nosotros sentimos y cómo vivimos algo, una vía de expresión que quede más a la mano. ¿Cómo pueden tener la puerta de salida para poder mostrarse, ser vistas, ser escuchadas y ser mostradas de una manera que no nos pisemos las agujetas solos, que sí, no nos descubramos con tanta cosa dificultándonos por el hecho de poner más atención en, insisto, lo que dentro de nuestras fantasías podría estar pasando con el otro cuando yo diga una cosa? Si es ayer, bueno, en estos días, ¿no? Como siguiendo un poco con los ejemplos, ¿no? Había una persona muy adolorida por la situación laboral que tenía cuando recién por fin consigue un empleo, porque pues no es lo que le gusta. Pero dentro de su relato es que yo en la entrevista con recursos humanos tuve que decir que me gustaba para que me lo dieran. Entonces, pues no me gusta. Y ya se dieron cuenta. Ya anduvieron diciendo por ahí que no doy el ancho, que se nota que no me gusta. Entonces, ¿cómo mover el por qué me pasa esto en la vida? Moverlo a ¿por qué hago esto así? Y porque además, digo, dentro de algunas de las habilidades que decía esta persona, era el no poder tener esta capacidad de convencimiento y de hacer que las personas como que se interesaran en algo. Entonces es muy, 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 muy interesante porque digo, ¿cómo que no tienes esa habilidad si en la entrevista lograste que te contrataran? O sea, sí la tienes, pero no te la pones a la mano para actividades constructivas. O es esa creencia de que si yo digo la verdad y soy honesto en esta entrevista, entonces no voy a tener los resultados que espero. Depende cuáles son los resultados que esperes, que te contraten en donde no quieres trabajar o para hacer lo que no quieres hacer. Entonces, sí, son cosas que creo que nos ayudan mucho a discernir entre... La verdad que tiene que salir de mí, creo que no me va a servir para nada y no me va a ayudar y va a jugar en mi contra. Pero la forma en la que optamos hacerlo para compensar eso sale peor porque entonces ni siquiera me muestro como soy y por lo tanto no obtengo lo que quiero.
Curiosísimo, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con esta idea de orden igual. O sea, estoy no diciendo la verdad del todo para entonces conseguir un trabajo que ni siquiera quiero y entonces, desde luego, cuando me lo dan, ahora me siento mal porque tuve que mentir y me siento mal porque el resultado esperado ni siquiera era el resultado que quería, ¿no? Todo esto se habría ahorrado un poquito teniendo esta claridad. O sea, este trabajo, la verdad, ni lo quiero, ¿no? Ni voy a ser feliz. Que creo que eso también, Jaime, ¿no? La idea de el bien, el quedar bien o el estar bien allá afuera, no sé qué, tomándola como si fuera un molde, ¿no? O sea, la idea del bien sí viene desde afuera, como decía al principio, es una construcción social, y es algo que está regido por una normatividad externa. Entonces, no es que esté mal que haya una idea del bien. Lo que está mal es que todo lo que dicen allá afuera que está bien lo absorbamos sin tener un filtro que cuestione todo lo que está pasando a través de nosotros, ¿no? O sea, es necesario, y esa es la diferencia entre la moral y la ética, ¿no? La moral es este aparato regulador social que toda sociedad necesita para poder subsistir, porque pues entonces no robarás, no matarás, etcétera, ¿no? O sea, la moral es un elemento indispensable para la sociedad como la conocemos, pero cada individuo tiene esta forma ética, que es justo el examen de conciencia, de ver qué cosas de esta normatividad externa implemento en mi vida y qué cosas pues no están como checando, ¿no? Entonces, ahí creo que el reto, y lo interesante también, ¿no? Porque qué rico, qué padre que teníamos la posibilidad de discernir entre si lo que están diciendo allá que está bien, de verdad está bien para mí o no es de esta forma, ¿no? O sea, creo que sí es un reto, pero al mismo tiempo es súper reconfortante saber que no somos, pues, robots, que nada más agarramos lo que viene allá afuera y luego nos ponemos a actuarlo de manera pues así, ¿no? Como en automático, tal cual. Creo entonces que, por ejemplo, en el caso del trabajo, es que eso me conecta mucho, la verdad. Cada que sé de alguien que trabaja en algo que no le gusta, yo me conecta con una parte mía que trabajó en algo que no le gustaba, porque la verdad es que se te va muriendo el alma poco a poquito. Y es una situación bien complicada porque en tu cabeza esa es la única manera de sobrevivir, trabajar en algo que no te gusta. Entonces, en el momento en el que le abres tantito la puerta a la duda de, oye, ¿y si será así, no? O sea, sí, así es como se hace. Empiezan a surgir un montón de posibles respuestas y un montón de más preguntas, pero también un montón de posibles respuestas y de lucecita al final del túnel para darte cuenta que esa no es la única opción, ¿no? Y creo que lo mismo pasa con el asunto del bien, o sea, está ahí como referente, pero es importante tener en cuenta que ese es un referente y que entonces todos somos capaces de hacer ese examen de conciencia.
La vida es un constante movimiento entre estar adentro de mí y tener esa capacidad de asomarme a tomar en cuenta lo que está afuera, ¿no? Claro, entre sí. Lo que es saber cuándo hago un movimiento para cerrarme seguido de uno para abrirme. Y no precisamente como un split y un caparazón, sino cómo puedo mantenerme a veces pulsante entre uno y otro, con cierta intermitencia, cómo el abrir y cerrarme puede ser más o menos suave, rápido, tener esa capacidad de hacer esos movimientos a la mano para saber cuándo puedo regalar una verdad para ver qué hace cada uno con el regalo, así como cada quien hace con el regalo de la vida lo que le place. También es importante notar cuando vamos practicando estas verdades que salen de nosotros, cómo cada quien es capaz de avanzar y de llevar un registro de qué va haciendo con lo que le llega, ¿no? Hay gente que todo lo convierte en es que me atacan, es que ahora resulta que todo lo hago mal, es que siempre le ves la parte como que de desventaja a lo que hago o lo que digo. Todo está tan al borde de volverse criticoncito o de volverse enojón o de volverse que mejor lo adorno todo o de Siempre creo que es importante simplemente atrevernos y aventarnos para poder rozar todas esas paredes que podemos incluso pasarnos de esos límites y regresarnos, porque mientras más exploramos, más salimos del mito de que es difícil decir lo que realmente pienso y difícil decir lo que realmente siento. Nada más pensemos que hay personas que se han tenido que tragar el no en el altar o en el registro civil. Pensemos en personas que se han tenido que tragar el sí cuando más bien lo que creen que tienen que decir es no. Perdón, pero no puedo decir que soy esto. No puedo decir que lo que realmente quiero es aquello. Porque está la vida de otra persona en juego, la felicidad de otra persona en juego. Inmediatamente hay que pensar, ¿y por qué no podrá estarse haciendo cargo esa persona en cuestión de su propia felicidad? ¿Por qué tendré que estar yo tomando las riendas de que de algo que yo haga o diga dependa la felicidad de una persona? Automáticamente la estoy desbancando de su propia vida. Automáticamente le estoy diciendo, tú ni te esfuerces, yo me hago cargo. Entonces, al final hay mucho que seguir reflexionando en este tema, que la verdad es que ya prácticamente nos tenemos que ir. Tenemos solamente un espacio breve para poderles dar nuestras redes, si nos quieren contactar, y para de alguna forma, a su modo, Norma, decir qué onda, como frase final entre decir la verdad y quedar bien.
Primero cuestionarnos por qué esto es una encrucijada, ¿no? ¿En qué momento esto se vuelve una encrucijada? Y después lo de practicar, ¿no? La idea de que todo tiempo, en todo momento, tenemos la posibilidad de hacerlo. Hace rato dijiste algo que quería comentar, pero creo que ya no lo voy a recordar en este momento. Ya. Cuando creemos que nos tenemos que hacer cargo o que la felicidad del otro está en nuestras manos, sí. Cuando creemos que la felicidad del otro está en nuestras manos, primero esa es una ilusión, ¿no? Y solamente estamos reforzando la idea de que ni yo me hago cargo de mi propia felicidad, ni el otro se hace cargo, ¿no? Esta es como también una idea del colectivo de, ay, es que me hace tan feliz que creo que nos ha hecho mucho daño, más que ayudarnos, nos ha causado muchísimo daño. Entonces, el tratar de deslindarse de esa idea ayuda al otro, te ayuda a ti, ayuda al colectivo, ¿no? El empezar a visibilizar que cada uno de nosotros, tomándonos en serio, nos hacemos cargo de nuestra propia felicidad. Y bueno, pues ya, mis redes sociales son normalilia-g, Instagram, Twitter y Facebook. Tengo una página que se llama normalilia.com. Doy sesiones presenciales al sur de la Ciudad de México y en línea pues a todo el mundo.
Gracias. Gracias todo el mundo. Oye, bueno, sí, a mí solamente me gustaría reiterar que las cosas del sentir y de lo que, no nada más es lo que decimos, sino de verdad ese contenido de energía que sale de nuestro cuerpo, de estar ocupando un espacio que tiene que ser más bien movido hacia afuera para ser expresado, no pertenecen tanto al terreno de la cabeza y de los pensamientos que están siempre tratando de decidir si algo está bien o está mal. Por eso quedarnos pensando en algo para darle vueltas es lo más fácil del mundo, pero lo más inútil también. Esto con todo y dudarlo, con todo y el miedo, con todo y las piernas temblando, solamente la única forma de trabajarlo siempre es haciéndolo. Haciendo de tu experiencia diaria un laboratorio en el cual, si hago esto que no había hecho yo antes, observo la reacción química que hay precisamente en mi entorno con el otro y conmigo. Y esa es la única forma en la que podemos empezar a experimentar cambios auténticos. Podemos imaginarlos, pero la verdad es que no serán algo concreto hasta que los hagamos. Y aunque no salgan como lo esperábamos o estemos sacados de onda, eso es material para trabajar precisamente en terapia o con las reflexiones que tengamos, pero con algo que sí haya ocurrido. No que nada más la cabeza nos esté presentando como fantasía de va a salir mal. siempre hay que hacer lo posible por atreverse. Y si el ejercicio no te sale, decir, llegué hasta estar a punto de decirlo y no me atreví, pero hasta eso fue un avance. Entonces, tengamos eso bien, bien, bien presente. Yo soy Jaime Lugo y ahí me pueden encontrar la página tal cual también, jaimelugo.com, jaime.transpersonal en redes sociales, también para un acompañamiento en estos atorones que lleguemos a tener, en línea o presencial en Condesa Ciudad de México, disponible para cualquier modalidad. Y aquí, los miércoles de Transpersonal, a través de 8:30, con la producción de Manuel Méndez, y en Spotify, si buscan Transpersonal 8:30, ahí estamos con un montón de capítulos, pues, intercambiando lo que habita en cada quien acerca del tema en cuestión. Así que les agradecemos, muchas gracias Claudette por todo lo que nos dices acerca del programa, muchas gracias por estar aquí, a ti y a toda la gente que estuvo también en Instagram, así que nos estamos viendo próximamente. Gracias.